Numerosos temas sobre América Latina acapararon la atención de la comunidad internacional en 2015, incluidas situaciones de países como Argentina, México, Cuba, Venezuela y los que integran el Triángulo Norte de Centroamérica. En un resumen anual de lo ocurrido en el año, hemos agrupado esas cuestiones en 6 ámbitos que forman parte del trabajo de Naciones Unidas. Estos son economía y desarrollo, paz y seguridad, derechos humanos, migración, desastres naturales y relaciones diplomáticas. En materia de diplomacia, uno de los temas más destacados del año fue el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los presidentes de ambos países, Raúl Castro y Barack Obama, se vieron cara a cara en el recinto de la ONU durante la cumbre de jefes de Estado que se celebró en septiembre. Se trató del segundo encuentro tras el anuncio de la normalización de las conversaciones bilaterales. En su discurso ante el plenario de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la situación con Cuba.
Durante 50 años, Estados Unidos siguió una política hacia Cuba que no logró mejorar la vida del pueblo cubano. Hemos cambiado eso. Seguimos teniendo diferencias con el gobierno cubano, pero estas las abordaremos a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio y con vínculos entre nuestros pueblos. Confío en que a medida que estos contactos progresen, nuestro Congreso inevitablemente levantará el embargo, un embargo que no tiene cabida, afirmó Obama ante el aplauso de los asistentes.
Por su parte, el presidente cubano Raúl Castro, en su primera intervención en un debate de la Asamblea General como líder de la isla caribeña, afirmó que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Estados Unidos es un importante avance que ha concitado el más amplio apoyo de la comunidad internacional.
Pese a todo, Cuba cumplió los objetivos de desarrollo del milenio y brindó su cooperación a otros países en desarrollo en varios sectores, lo que continuaremos haciendo en la medida de nuestras modestas posibilidades. No renunciaremos jamás a la dignidad, la solidaridad humana y a la justicia social, que son convicciones profundas de nuestra sociedad socialista.
Posteriormente en el año, la delegación cubana continuó presionando por el levantamiento del embargo mediante la presentación de una resolución ante la Asamblea General. En una votación récord, la comunidad internacional abogó por la eliminación del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años contra Cuba. El texto fue aprobado el 27 de octubre por 191 votos a favor y los únicos votos en contra de Israel y Estados Unidos, convirtiendo a la causa en un reclamo prácticamente universal. Otro gran avance para la región ha sido Colombia y el acelerado avance de las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, que augura el alcance de un acuerdo previsto para marzo de 2016. 50 años de conflicto armado, más de 260.000 personas muertas y 6 millones de desplazados podrían pronto escribir su capítulo final, dijo el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hushil, en una entrevista con Radio ONU durante su visita a la sede en Nueva York.
Ese conflicto, que es uno de los más antiguos del mundo, que es el último conflicto grande en Latinoamérica, se va a resolver dentro de un periodo más temprano que tarde, y eso sería un logro histórico, no solamente para Colombia, sino para el continente.
En febrero de 2015, el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas instó a las autoridades de México a tomar una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional sobre el tema. Las sugerencias fueron incluidas en las observaciones finales del examen que el Comité realizara a ese país y que fueron divulgadas en febrero en Ginebra. En su informe, el comité concluyó que el grave caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que afronta México en esta materia. En marzo de 2015, familiares de los desaparecidos en Iguala, México, solicitaron en la sede de la ONU en Nueva York, durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que recomienda al Estado mexicano la reanudación y ampliación de esas investigaciones. María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Tlatempa, y Cruz Bautista, tío de Benjamín Asencio Bautista, hablaron con Radio ONU.
En verdad, para nosotros como padres de familia es muy, muy triste recordar este hecho ocurrido del día 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Pues una pesadilla que estamos viviendo como nosotros como padres de familia. Nos preguntamos como padres de familia, ¿por qué nos hizo esto el gobierno?
Mi nombre es Cruz Bautista Salvador y soy tío de Benjamín Asencio Bautista. Hay muchas evidencias del cual pues se ve de que los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal. Ya que el gobierno ha dado diversos discursos que no reconoce que la policía municipal pues fue quien detuvo a los estudiantes, y pues ellos no reconocen que fue un secuestro de Estado. Y eso pues es muy grave, ¿no?, por parte del gobierno mexicano.
La situación de derechos humanos en México ocupó de nuevo la atención de la comunidad internacional durante la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, a ese país, del 5 al 7 de octubre de 2015. En una conferencia de prensa al culminar su misión, Seyyed remarcó lo siguiente.
Muchos de los temas apuntados por mi predecesor hace 4 años continúan siendo de preocupación, y muchas de las personas con las que hablé describieron una situación consistentemente sombría en una sociedad atormentada por altos niveles de inseguridad, desapariciones y asesinatos, acosos continuos de defensores de derechos humanos y periodistas, violencia contra la mujer, terribles abusos de migrantes y refugiados que transitan por el país en su ruta hacia los Estados Unidos, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos.
El fenómeno del desplazamiento forzado de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende Honduras, Guatemala y El Salvador, continuó siendo de gran preocupación para las agencias de la ONU. Los datos más recientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, en las Américas, apuntan a que se produjo un aumento de 410% en el número de solicitantes de asilo en Estados Unidos en los últimos 4 años. En un video producido por esa agencia, se oye el testimonio del padre de 2 adolescentes. Ellos fueron reconocidos como refugiados en Guatemala después de huir de la violencia de las pandillas en El Salvador. En una resolución histórica, Naciones Unidas dio en 2015 un importante respaldo a los esfuerzos impulsados por Argentina sobre los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. En septiembre, los países en desarrollo aprobaron masivamente una resolución en la Asamblea General que se estima pondrá límites a los abusos que sufren a la hora de esas negociaciones. Argentina es un país que ha padecido en carne propia esa situación por sus relaciones con los llamados fondos buitres. El ex canciller Héctor Timerman estuvo presente durante la votación.
Y es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitres, que amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y han usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes.
El 2015 no ha sido un año muy próspero para los países de América Latina y el Caribe, y aunque hubo marcadas diferencias entre países y subregiones, en general la economía de la región sufrió una desaceleración generalizada. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, emitió su último informe del año sobre ese desempeño y sus proyecciones para 2016. El estudio indica que el retroceso promedio en 2015 fue de menos 0,4% y estimó que el crecimiento será de solo el 0,2% en 2016. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
América del Sur, ¿verdad?, con un crecimiento negativo de menos 1.6. La economía brasileña es quizá la que más pesa en esta nueva, digamos, estimación, y Venezuela. Estas dos economías pesan mucho en el promedio, sobre todo de América del Sur, pero también de toda la región.
El impacto del fenómeno El Niño en varios países de América Latina ha sido devastador en 2015. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, estimó en noviembre que 2.300.000 personas requieren asistencia alimentaria en América Central debido a la pérdida de cosechas causadas por la sequía extrema ocasionada por ese fenómeno. Los más afectados son los países del corredor seco que se extiende desde Guatemala hasta Nicaragua. Además, las intensas lluvias causadas por El Niño han generado en diciembre de 2015 más de 170.000 desplazados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, a consecuencia de la crecida de ríos caudalosos en esos países, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. En este contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas llamó recientemente a los Estados miembros a elaborar estrategias nacionales y regionales para afrontar el impacto socioeconómico y ambiental del fenómeno El Niño. Estas han sido algunas de las áreas en las que la región generó noticia en el plano internacional en 2015. En numerosas ocasiones, el organismo mundial instó a las naciones de la región a reformas e intervenciones que presten mayor atención a los ámbitos económicos y de disminución de las desigualdades, las mejoras de seguridad y el combate al crimen organizado, así como el pleno respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.